para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. Y aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce, nuestro lecho es de flores. Así es mi amado entre los jóvenes, como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes. Oh, bendito eres Dios, gracias por darnos a Jesús. Gracias por dárnoslo como esposo amado de la iglesia. Gracias, Padre, que podemos disfrutar de ese amor de nuestro amado Jesús, el Hijo de Dios. Gracias, Padre, por ese regalo precioso que nos diste a través de nuestro amado, a través de Jesús en la cruz. Bendito eres, Padre celestial. Gracias, Jesús, por cumplir tu llamado, por cumplir el propósito hasta el final, no echarte atrás, por amarnos hasta el fin, como nunca nadie nos ha amado. Gracias, gracias, Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Podéis sentaros. Ese es nuestro amado. Gloria a Dios. No hay otro como Él. Bueno, pues hoy tenemos a un predicador poco habitual, pero que bueno, ya va siéndolo. Nuestros jóvenes que empiezan también a compartir la palabra del Señor con nosotros. Así es que contentos de tener a Miguel hoy, que va a traernos la palabra. Así es que vamos a estar atentos, a abrir nuestro corazón, a ver qué nos quiere decir Dios. Saca tu móvil, tu papel y bolígrafo y escribe algunas cosas que Dios te pueda hablar, que seguro que hay alguien a quien Dios le habla hoy. Vamos adelante.
Sí.
Hoy me he traído mis gafas para veros mejor. Bueno, preparándome un poco pues esta predicación, sentía que el Señor me llevaba a la historia de Jonás. Ya sabéis que cuando no predico mucho todavía, vamos poquito a poco, pero bueno, ya van. Creo que esta es la cuarta, si no me equivoco, o la tercera aquí en la iglesia, puede ser. Siempre el Señor me trae algo, o sea, siempre el Señor me da caña a mí primero. Y entonces ahí es cuando me doy cuenta de que realmente el Señor quiere que comparta esto, ¿vale? Entonces, bueno, siento que el Señor me llevó a la historia de Jonás, ¿vale? Creo que más o menos la mayoría conoceréis la historia. Dios habla a Jonás y le dice que quiere que vaya a Nínive, ¿vale? Era una ciudad grande, dice en algún versículo más adelante que leeremos, que tenía unas 120.000 personas. Entonces, Dios le manda a Jonás allí porque dice que la gente de allí se ha desviado totalmente del camino, está cometiendo innumerables pecados y no está haciendo las cosas bien a los ojos del Señor. Y entonces el Señor quiere darles un ultimátum. O se arrepienten y cambian su forma de vivir y sus caminos o algo gordo va a pasar. Y sabemos que el Señor lo hace, ¿verdad? Porque ya lo hizo con Sodoma y Gomorra, trajo lluvia, vamos, trajo fuego del cielo, o sea que Él es capaz de hacerlo. Pero Él siempre quiere darnos una oportunidad más, ¿verdad? Bueno, pues entonces, Jonás, cuando recibe esta encomendación, esta misión por parte del Señor, no creáis que dijo, ay, Señor, es que no me apetece, o, uff, seguro, es que esta gente... No, no, directamente hizo... Se dio la vuelta, se escaqueó por completo, pero no fue capaz de debatirlo con el Señor, o sea, de intentar, no sé, convencerle para hacerlo de otra manera. No, no, directamente se hizo el orejas, ni le dio una contestación al Señor y intentó huir de su presencia. Pero todos sabemos que eso no es posible, ¿verdad? Cuando el Señor quiere, Él es capaz de solo extendiendo su mano, llegar a, por mucho que nosotros hayamos querido correr y alejarnos, Él nos tiene al alcance siempre. Entonces Jonás coge un barco, se echa a la mar y en ese momento podemos decir que Jonás entró en rebeldía, ¿vale? Porque eso directamente se dio la vuelta y se fue corriendo, no quiso obedecer el mandato que el Señor le había dado, ¿vale? Entonces en ese momento, digamos que Jonás entró en rebeldía. Y la rebeldía es un pecado, como muchos otros que podemos llegar a tener en algún momento en nuestras vidas. Y claro, cuando estamos en pecados, ese pecado nos trae una tormenta, ¿vale? Y en este caso fue así, totalmente literal. Estaba Jonás en el barco y de repente vino una gran tormenta y el barco se hundía. El barco se hundía, ¿vale? Pero también el pecado te trae un aletargamiento, no sé si existe esa palabra tal cual, vamos, que te deja adormilado, ¿vale? Entonces, todo el mundo, la gente del barco, los marineros, el capitán del barco, estaban todos peleando, luchando como fuera para intentar mantener el barco a flote, y Jonás estaba ahí, dormido, tan tranquilo. O sea, ni siquiera era consciente de la que estaba liando y del mal que le estaba ocasionando a todos los demás. Entonces, el pecado te deja como adormilado, como atontado, como anestesiado, ¿vale? Como que anestesia tu espíritu, o sea, no eres capaz de darte cuenta de que lo estás haciendo mal una vez que estás ahí como en una dinámica de pecado, ¿vale? Entonces, te nubla la visión, podríamos decir, ¿vale? Entonces, los marineros, pues como he dicho, estaban intentando sacar el barco a flote como fuera, que no se fueran a pique, porque veían que esto pintaba muy mal. Y ellos se dieron cuenta de que esa tormenta no era normal. Entonces empezaron a preguntarse cosas. Oye, aquí esto es muy raro, aquí tiene que estar pasando algo. Y dice la Biblia que cada uno clamaba a su Dios. O sea, ellos no creían en Dios, en nuestro Dios, digamos. Pero cada uno buscó aferrarse a pues, lo que ellos conocían, ¿vale? Entonces, digamos que como que se examinaron a sí mismos, en plan, hablando con sus dioses. ¿Seré yo el que está haciendo algo mal? ¿Estaré en pecado o cualquier cosa? ¿Vale? Yo con esto entiendo que tenemos que examinarnos a nosotros mismos en nuestras vidas y no tiene que ser una vez cada... No, no, es como una revisión del coche o una revisión de, no sé, cualquier herramienta, maquinaria, y hay que hacerla periódica. Y cuanto más veces la hagamos a lo largo de la semana, pues mucho mejor, porque nos daremos cuenta de si hay algo que está mal, ¿sabes? Entonces yo os animo a que hagáis esa introspección, ese parar en seco un momento y preguntar, Señor, ¿hay algo que esté haciendo que no te agrada? ¿Hay algo en lo que haya podido cometer algún error o estoy en algún tipo de pecado? Y el Señor nos lo va a decir, ¿vale? Porque Él está deseando que nosotros lo sepamos para poder ponerle remedio, ¿vale? Que sería el arrepentimiento y Él, pues con su gracia, nos perdona, ¿vale? Entonces, en el Salmo 139:23, si lo pueden poner aquí, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. sea que eso lo hacía el rey David, ¿vale? O sea que es un gran ejemplo a seguir y es lo que deberíamos hacer todos, ¿vale? Examinarnos, incluso preguntarle al Señor, Señor, ¿hay algo que a lo mejor yo no me he dado cuenta? ¿Hay algún pecado que tengo oculto y no soy consciente de ello? Revélamelo para que pueda arrepentirme y podamos seguir adelante, ¿vale? Entonces, esto habría que hacerlo sin tener que esperar a estar en medio de la tormenta, ¿vale? Eso sería mucho mejor, sería lo ideal, ¿vale? Para prevenir estos momentos. Pero vamos a imaginarnos que nos pasa como a Jonás. Estamos ahí en medio de la tormenta y ya el trabajo preventivo ya no se puede hacer porque ya estamos de lleno en la tormenta, ¿vale? Entonces, en ese momento hay que pedirle al Señor, Señor, me está pasando esto y sé que es que algo no estoy haciendo bien. Trae luz a mi vida y que yo lo pueda ver, que pueda ver dónde lo estoy haciendo mal. Porque si seguimos adelante en medio de la tormenta y no ponemos remedio a eso, nos podría pasar como les pasó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel cuando después de conquistar Jericó, ¿vale? Que lo conquistaron de una manera gloriosa con la ayuda del Señor, tocando música, se cayeron los muros de la ciudad, pudieron entrar, fue algo milagroso. Eso no es nada común ni normal. Pero sin embargo, justo después de esa gran victoria, van a conquistar una ciudad pequeñita que se llama Hai y se confían y dicen, vamos a ir con no sé cuántos miles, que esto lo tenemos hecho, esto está ganado. Y resulta que se llevan un buen bofetón y hubo bastantes soldados del ejército que murieron, ¿vale? Fueron sin prepararse, fueron sin examinarse, resulta que había pecado en el pueblo y ellos no lo sabían. Sobre todo los líderes, que eran los que tenían que tener eso claro, digamos. O sea que, digamos que esto es algo que le puede pasar a todo el mundo, ¿vale? Entonces, pues eso, los marineros no tenían temor de nuestro Dios, pero ellos sabían que algo no iba bien y se pusieron a clamar. Sin embargo, Jonás, cuando le despertó el capitán del barco, en plan, ¿pero qué estás haciendo aquí? Que nos estamos hundiendo, ayúdanos. Rápidamente Jonás ya dijo, ostras, esto es culpa mía. ¿Vale? Se le encendió la bombilla, pero no dijo nada hasta que no salió el culpable por medio de las suertes. Empezaron a echar suertes para ver de quién era la culpa. Y al final la suerte recayó sobre Jonás. O sea, el Señor tiene formas curiosas de sacar las cosas a la luz, ¿vale? Puede ser de esta manera, por medio de suertes, igual que la historia que os he contado de cuando fueron a conquistar Hai, al final también lo echaron a suertes y la suerte recayó sobre Acán, que era el que había pecado, ¿vale? O sea, el Señor lo puede hacer de esa manera o de muchas otras, pero lo que tenemos que tener claro es que siempre lo va a hacer. O sea, nuestro pecado, cualquier cosa oculta, siempre va a salir a la luz. No hay forma de esconderlo. Ahí va. En Marcos 4:22, si lo podemos poner, habla precisamente de esto, ¿vale? Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto, está ahí, ¿no? Que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Amén. O sea, lo dice la palabra. Entonces, el pecado, cuando una vez lo hemos descubierto, digamos que lo primero es darnos cuenta de que algo va mal, ¿vale? Lo segundo es preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué va mal algo en mi vida? ¿Qué me está pasando? Entonces hay que descubrir el pecado, ese sería el paso 2, ¿vale? Y el paso 3 es tirarlo por la borda directamente, ¿vale? El pecado hay que rechazarlo, hay que dejarlo fuera. Y en este caso hay que tirarlo por la borda literalmente. Así tiraron a Jonás. O sea, a Jonás le dijeron, mira, lo sentimos mucho, pero esto es lo que hay que hacer. Porque a pesar de que Jonás ya reconoció que la culpa era suya, claro, esta gente pues dijo, no te vamos a echar ahí al mar, vamos a intentar, venga, un último intento. Y empezaron a tirar pues cosas que había en el barco, los barriles de, no sé, de agua, las conservas, todo lo que tenían, equipajes, para intentar de una manera humana que eso se solucionara, pero eso no era posible, ¿vale? Entonces, al final, Jonás reconoció que la única manera era esa y entonces le tiraron por la borda. Y eso es lo que deberíamos hacer con el pecado una vez nos damos cuenta de que lo tenemos, de que convive con nosotros. Tenemos que rechazarlo y echarlo fuera. No puede ser nuestro compañero de viaje, ¿vale? Porque nos va a hacer ir mucho más despacio a donde queremos llegar, a donde el Señor quiere que lleguemos, y por el camino nos podemos perder. Así que al pecado, al agua, hay que tirarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, el Señor trajo esta tormenta, como hemos dicho antes, pero no duró para siempre, no fue una tormenta, ¿vale?, muy larga, sino simplemente en cuanto se solucionó el problema, tiraron a Jonás fuera del barco, la tormenta se calmó, ¿vale? Entonces el Señor no nos va a traer aflicción para que nos pongamos en marcha y nos demos cuenta de todo esto, y esa aflicción no va a durar para siempre, o sea, Él la va a traer, pero va a ser algo temporal, ¿vale? Hasta que consiga que nos demos cuenta y volvamos a nuestros caminos. Y Él hace esto, nos hace pasar por estas pruebas, porque nos ama. Amén. Si no, ni se preocuparía, le daría igual. ¿Vale? Y fijaos lo que pasó con Jonás. A pesar de que le hizo que le tiraran al agua y todo, mandó un pez que se lo tragara, pero que no lo matara. Y lo dejó dentro del pez 3 días. Eso también es otro milagro, eso a día de hoy, digamos que es inconcebible, ¿vale? Si no es algo divino, eso no puede ser. Entonces Jonás ahí pues se da cuenta de que lo ha hecho mal, de que todo esto es culpa suya y de que todo le viene por haber huido del Señor, ¿vale? Haberse declarado en rebeldía y haber huido. Entonces Jonás se arrepiente, Dios le perdona y le salva de una muerte segura, porque en el estómago de un pez, pues decidme si no es una muerte segura, ¿vale? Y el Señor no solo le perdona, sino que le restaura y le devuelve su trabajo. O sea, el trabajo de Jonás era ir a Nínive a predicar para evitar que esta gente se perdiera. Y a pesar de haber demostrado que Jonás, podemos decir que no era un buen candidato para ese trabajo, según lo que habíamos visto hasta ahora, el Señor le perdona, le restaura y le devuelve su propósito, ¿vale? Le vuelve a mandar a lo mismo, le da una segunda oportunidad. ¿A quién no le gustan las segundas oportunidades? A todos, ¿verdad? Porque las usamos muy a menudo. Entonces Jonás se arrepiente y en Jonás capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: «Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí», le dice él al Señor. O sea, voy a ser consecuente con lo que te he prometido y lo voy a hacer. Amén. «La salvación es de Jehová», dice Jonás. «Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra». ¿Vale? Al final Jonás sale adelante, va a Nínive y cumple el propósito del Señor, ¿vale? Y entonces se pone a predicar y a predicar y a predicar. Y no eran predicaciones, me imagino que serían bastante cañeras. Arrepentíos porque el tiempo se acerca, algo así. Porque al final les estaba diciendo que o se arrepentían o el Señor se los iba a destruir a todos. ¿Vale? O sea, que no sería una predicación bonita en la que todos salimos contentos algún domingo. No, esto era cañero puro y duro. ¿Vale? Y entonces llegó la noticia al rey de Nínive. Estoy leyendo un poco más adelante, Jonás 3, versículos de 6 al 10. No hace falta leerlo entero, pero... se entera el rey de Nínive, se levanta de su silla, se despoja de su vestido, se cubre de cilicio y se sienta sobre ceniza. Ojo. El rey, el más alto, el más importante ahí en esa ciudad, en el reino, ¿vale? Y el mensaje le llega y decide que hay que hacer algo, que esto no puede ser, ¿vale? Entonces proclama ayuno para toda la ciudad, hasta de animales, dice, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, no beban agua, no gusten cosa alguna... Hombres y animales, bueyes y ovejas, no se les dé alimento, o sea, unas medidas drásticas, ¿vale? Eso sí que era una cuarentena, pero vamos, nada como lo que hemos vivido nosotros. Entonces, dice, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y si pereceremos? Y no pereceremos, vale, aquí se me ha... ¿Vale? O sea, ellos, lógicamente, no tenían claro que eso fuera a funcionar. A lo mejor hacían todo eso y aún así el Señor, pero ya había que intentarlo. Y chapó por este rey, ¿vale? Porque no solo se salvó él, sino que hizo salvarse a toda la ciudad, ¿vale? Entonces vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y se me han mezclado unas cosas. Y no lo hizo. Vale, es que se me han mezclado algunas palabras. Vale. Bueno, podemos decir, pues ya está. Qué maravilla, ¿no? Al final, Jonás, a pesar de haber querido ir por otro lado, el Señor le reconduce. Al final llega, cumple el propósito y ya está. Misión cumplida, ¿no? Yo soy Jonás y tendría el pecho así, hinchadísimo. Porque, jolín, al final 120.000 personas van a dejar de ir al infierno. Porque yo les he predicado, lógicamente no es algo mío, sino que el Señor me ha utilizado a mí, ¿vale? Eso lo podemos tener claro. Pero, jolín, siempre es como, uff, qué bien me siento, ¿no? He conseguido que toda esta gente se salve. Pero Jonás estaba en otras cosas, ¿vale? Y Jonás de repente se enfada y le dice, oró a Jehová y dijo, el capítulo 4, versículos 2 y 3, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¡Ostras! Yo leo esto y me quedo a cuadros. Digo, ¿cómo puede ser? Después de lo que has hecho, después de cómo el Señor te ha utilizado a ti para hacer un milagro, porque que todo el mundo que no conoce al Señor, toda una ciudad completa, 120.000 personas, se pongan de rodillas a ayunar, a, no sé, y se arrepientan, me parece. Eso es, para mí sería un milagro. Y entonces me imagino a Jonás en ese momento poniendo cara de José Mota cuando el Señor le dijo, tienes que ir y tal, diciendo, no es por no ir, pero ir para nada es tontería. O sea, él tenía claro que el Señor al final les iba a perdonar. Y no sabemos por qué, pero él le dio más importancia a eso, al hecho de ir y predicar y estar allí, y luego saber que no iba a, no sé, como que el Señor iba a amenazar con, pero luego no iba a hacer. Entonces le dice Jehová, Jonás 4:4, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, ¿para qué te enfadas? ¿Vale? Yo entiendo con esto que surgieron en Jonás como restos o trazas de un espíritu de orgullo, de poca caridad, digamos, ¿sabes? O sea, pocas entrañas de misericordia, lo he llamado. Por una idea que me dieron en una predicación que me gustó mucho hace unos meses. Entrañas de misericordia, eso me gustó y me tocó mucho. ¿Vale? O sea, ¿dónde estaban las entrañas de misericordia de Jonás? ¿Dónde sentía ese amor por los perdidos, por las almas? ¿Vale? Como digo, aprovecho para atizar un poquito a Jonás, pero en el fondo yo me siento muy identificado con esto. Espero que si alguno también, el Señor le pueda traer luz. ¿Vale? Él había sido el instrumento usado por Dios para traer el arrepentimiento y el perdón, pero no lo estaba valorando. Estaba más centrado en, es que estos con lo mal que se han portado y ahora tú les perdonas. Es que es injusto, podría pensar. ¿Vale? Entonces, aún así, a pesar de que el Señor dice que les perdona, Jonás dice, bueno, no me lo creo del todo, me voy a subir aquí arriba, a lo alto de un monte, y voy a mirar la ciudad. ¿Vale? Solo le faltaron las palomitas ahí para esperar a ver cómo caía el fuego del cielo, porque parece que eso es lo que Jonás quería. ¿Vale? Quería que consumiera Nínive, porque en el fondo se lo merecían, ¿no? Habían estado en pecado de una forma constante y el Señor se había mosqueado. ¿Vale? Pero Dios le vuelve a dar otra lección a Jonás, ¿vale? Hace crecer una calabacera, ¿vale? Así, de la noche a, vamos, en unas horas. Y entonces esa calabacera, con unas hojas grandes, imagino, le da sombra, ¿vale? Y Jonás se siente súper contento. Y luego el Señor dice, pues ahora te vas a enterar. Y manda un gusanito, el gusanito se come la calabacera y la calabacera se seca, ¿vale? Y entonces Jonás se pilla un mosqueo porque al día siguiente el Señor dice, y ahora que no tienes calabacera, toma, te voy a traer un poquito de sol de Córdoba. No están aquí mis amigos cordobeses, pero allí aprieta, ¿vale? Entonces, pues igual, Jonás está ahí que vamos, se frustra tanto que quiere morirse, ¿vale? Entonces le dice el Señor, otra vez le dice, ¡ay! Dice, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? O sea, el hecho de que hubiera una calabacera y luego no, no ha dependido de ti para nada. Ni la has plantado, ni la has cuidado, ni la has regado, nada, ¿vale? O sea, yo lo hice y yo lo deshice, esto es así, ¿vale? Dice, ni tú la hiciste crecer, en el espacio de una noche nació y en otra noche pereció. Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? O sea, el Señor le está haciendo ver que Él tiene más compasión por una planta que por 120.000 personas. Qué fuerte, ¿no? Pero, ¿cuántas veces no nos puede pasar a nosotros? Vale, esto me recuerda también el símil con la parábola de los trabajadores en la viña, ¿vale? Cuando el Señor sale a buscar a los trabajadores, el Señor de la viña sale a buscar a los trabajadores, les contrata, se los lleva, se da cuenta de que necesita más trabajadores, vuelve a ir, se lleva a otros tantos, y luego a última hora, cuando ya queda muy poquito tiempo para que se acabe, para que se vaya el sol y se acabe la jornada laboral, se vuelve a traer a otros tantos. Entonces luego a la hora de pagarles, claro, él le había dicho a cada uno lo que iba a cobrar. Entonces a la hora de pagarles empieza a pagar a los que menos han trabajado y les da exactamente lo mismo que les dijo que le iba a dar a los que han trabajado todo el día. Entonces ya empiezan a echar sus cuentas, ¡guau! Si a estos que han currado 2 horas les ha pagado esto, yo que he currado 12, ¡buah! Y empiezan ahí a hacerse sus cuentas. Pero no, el Señor, como es su dinero y hace lo que quiere con su dinero, pues les da a los que les había dicho te voy a dar tanto, les da tanto, o sea que cumple su palabra, pero a los que han trabajado menos les quiere dar lo mismo que a los otros y se lo da. Y a los que no han trabajado casi nada porque al final había pocas horas ya de sol, pues también les paga lo mismo. Y entonces estos trabajadores se enfadan y dicen, joder, ¿cómo puede ser esto y tal? Pues yo he trabajado y no sé qué, y el sudor de la frente y no sé cuántos. Y el Señor les dice, ¿pero acaso el dinero no es mío y puedo hacer yo lo que quiera? Si yo te he dicho que te iba a dar 10 y te he dado 10, ¿cuál es el problema? Si yo a este, que según tus cuentas le tendría que dar 2, decido darle 10, pues yo decido darle 10, ¿vale? O sea que al final el Señor hace lo que quiere con lo que es suyo, ¿vale? Dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Yo creo que ahí está la clave, ¿vale? Que Jonás tenía envidia de esta gente que se ha estado portando fatal, que el Señor decía que les iba a traer aquí fuego y tal, y al final no ha pasado nada, pues jolín, y yo que me he portado bien, ¿vale? Podíamos pensar que podían ir por ahí los tiros, ¿vale? Esto me recordaba también un ejemplo un poco así tonto, pero me pasó estando en la piscina con los niños en casa, pues estaba la típica hormiga caminando por justo por el borde de la piscina. ¡Pum! Al agua. ¡Ay! La cogía, la sacaba. Al rato, ¡pum! Al agua. Pero bueno, la volví a sacar así 2 o 3 veces, hasta que ya dije, ¡ah, mira! Si te quieres ahogar, ahógate. Y de repente sentí como el Señor me miraba así por arriba y decía, Y dije, ¡ostras! Si es que yo soy así. ¿Cuántas veces caigo y vuelvo a caer y vuelvo a caer? Y el Señor no se cansa y me dice, ¡anda, ahógate ahí en tu...! No, el Señor siempre sigue, ¿verdad? Siempre nos da una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta. Es un ejemplo así un poco de aquella manera, pero creo que es la forma más fácil de entenderlo, ¿vale? Bueno, no me quiero extender mucho. Voy a hacer un pequeño contraste, ¿vale? Hemos visto ya cómo ha funcionado el Jonás y su misión, ¿vale? Y ahora os voy a contar muy por encima otro personaje de la Biblia al que el Señor le encomendó una misión y cómo pues lo hizo de forma diferente, ¿vale? Y vamos a hablar de José. Voy a pasar muy por encima. José era el penúltimo por edad de sus hermanos, ¿vale? Pero era el hijo al que su padre más quería, ¿vale? Entonces, José era alguien especial, eso lo tenemos todos claro. Y el Señor le daba unos sueños y o sea, como que puso en su mente que le iba a utilizar de una manera sobrenatural, ¿vale? O sea, que le encomendó una misión. ¿Qué pasa? Que los hermanos, pues, por unas cosas o por otras, le cogieron envidia y sin saberlo, casi le chafan la misión que Dios le había encomendado, ¿vale? Pero al final el Señor utiliza todo eso, las dificultades, los problemas, Él los reconduce todo. Entonces, esto que le ocurrió con sus hermanos, que le metieron en un pozo, luego le vendieron a unos esclavistas, acabó en Egipto, lejos de donde él vivía, mintieron a su padre diciéndole que le habían matado unas bestias y tal, o sea, imaginaos. Luego cuando en Egipto parece que José empieza a levantar la cabeza, parece que le empieza a ir todo bien, parece que el Señor está ahí con él y tal, y de repente, por culpa de una mujer, le meten en la cárcel, y se tira en la cárcel, no sé si son 3 años, o por ahí, más o menos, bueno. No sé, José tendría que estar diciendo, a ver, Señor, si tú ibas a hacer algo conmigo, si yo tengo estos sueños, estos proyectos que además son tuyos, no son míos, es una misión que tú me has encomendado, ¿qué hago aquí en la cárcel, pudriéndome con gente que de verdad ha cometido delitos y ha hecho cosas y yo no he hecho nada? ¿Vale? Yo entiendo que el Señor quería forjar su carácter y formar que él aprendiera, que José aprendiera a depender del Señor, ¿vale? Al final José consigue salir de la cárcel, ¿vale? Y es puesto en el segundo lugar más alto de Egipto, o sea, es la mano derecha del faraón, ¿vale? Y gracias a cómo el Señor le ayudó a interpretar los sueños del faraón, pues al final, cuando vino toda esta época de tanta hambre en el planeta, o por lo menos en aquella zona, ¿vale? En todos aquellos países de Egipto, Israel, toda esa zona, José pudo estar allí para bendecir a los demás, ¿vale? El plan de Dios en ese momento para José, o sea, lo que él tenía para él era usarlo para salvar miles y miles de vidas. O sea, la gente de los países de todo alrededor venían a comprarle comida a los egipcios porque ellos tenían comida acumulada. ¿Y por qué tenían comida acumulada? Porque José había tenido la visión del Señor. El Señor le había dicho lo que iba a pasar y entonces José pudo poner esos medios, ¿vale? Entonces, digamos que José estaba cumpliendo con su misión, ¿vale? Pero de repente vienen sus hermanos y vienen a comprar comida. Entonces yo imagino, pongo a Jonás en el lugar de José y a lo mejor les diría, aquí para vosotros no hay comida. O si a este le he cobrado 5 euros, a ti te voy a cobrar 10, ¿sabes? O algo así. Él podía perfectamente haber recordado todo ese sufrimiento que le habían hecho pasar sus hermanos y decir, pues ahora os aguantáis. Pero no lo hizo, ¿verdad? No solo no lo hizo, sino que les bendijo. Es verdad que les puso así un poquito a prueba porque quería saber si habían cambiado en sus corazones. Les medio engañó un poquito a ver por dónde salían, a ver si defendían al hermano pequeño o a ver si también le trataban igual de mal de lo que le habían tratado a él. Pero al final, viendo cómo eran y que habían cambiado y tal, pues no solo les bendijo, sino que encima se los trajo a todos, a toda su familia, a su padre, a todos, a vivir en Egipto, que Egipto en ese momento era como el paraíso, porque eran los únicos que tenían comida, eran los únicos que se lo habían currado. Entonces, la diferencia ahí de Jonás y José fue eso, que José se alegró de ser partícipe. Él estuvo repartiendo comida ahí a todo el mundo, lógicamente ganándose para su trabajo, ¿vale? Ganándose pues el sueldo, ¿vale? Pero podemos decir que José fue el instrumento que Dios utilizó, ¿vale? Para salvar miles y miles de vidas, porque si no hubiera tenido esos graneros tan llenos en Egipto gracias a lo que hizo José, pues no sabemos lo que habría pasado, ¿vale? Entonces, así a modo conclusión, con lo que me gustaría que nos quedáramos todos, ¿vale? Es una pequeña frase que dice que la conversión de los pecadores, que es el gozo del cielo, sea nuestro gozo y nunca nuestra tristeza, ¿vale? O sea, si la gente a nuestro alrededor, por muy mala que haya sido, por muy mal que se hayan portado, por los innumerables pecados que hayan cometido, ¿vale? Si el Señor decide salvarlos, y encima si es a través nuestro, pero no tiene por qué, ¿vale? Nos tenemos que alegrar, ¿vale? No podemos quedarnos con es que no se lo merece, es que mira, el Señor le va a dar esto y lo otro y tal. No, nos tenemos que alegrar porque el Señor se alegra. Es el primero en alegrarse cuando alguno de los perdidos vuelven, como la historia del hijo pródigo o de la oveja perdida, ¿vale? Se alegra como el que más. el padre, cuando ve al hijo, le da igual ya que le haya robado el dinero, le da igual que se haya portado fatal, que lo haya malgastado todo, no le importa ya eso. Entonces no seamos como el hermano mayor, que nos enfadamos, oh, pues no voy a ir a tu fiesta, porque mira, te has gastado todo. No, alegrémonos de cuando las almas se salvan. Amén. Y como decía antes, lo del versículo este que me gustó, Colosenses 3:12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. En otras versiones habla de entrañas de misericordia, eso es lo que quería que nos quedáramos. Que le pidiéramos al Señor que nos trajera esas entrañas de misericordia, ¿vale? Para que la conversión de los pecadores, lo repito por si alguien lo está copiando, que la conversión de los pecadores, que es el gozo del cielo, sea nuestro gozo y nunca nuestra tristeza. Amén. Que Dios os bendiga.